donde decía que mi hija tenía dos circulares de cordón y que estaba un poco complicado, así que tenía que llevar urgente esa ecografía a mi obstetra. Mi obstetra estuvo muy molesto, digamos, de que haya ido a hacer una interconsulta, y en esa consulta me dice que me iba a hacer algo que se llamaba una maniobra de Hamilton. Vos podrás imaginarte que una no sabe qué es una maniobra de Hamilton ni tiene la obligación de saberlo, ¿no?
Claro.
Bueno, en ese momento lo que hizo fue desprenderme la membrana sin mi consentimiento y forzarme un parto que en aproximadamente 48 horas terminé en la guardia del hospital, con toda una reacción de mi cuerpo, con vómitos, contracciones, dolores que no comprendía, y que en el hospital insistían en culparme en que era producto de mi alimentación, que yo no había comido lo suficientemente bien, que seguramente me había dado un atracón, que esto de siempre culpabilizar a las mujeres por lo que está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Y no detenerse a analizar el contexto.
Absolutamente.
Exactamente. Y todo esto que nos está comentando Emilia son tratos obviamente humillantes, denigrantes, un abuso, ¿no?, sobre el cuerpo, además de ella, que ella vivió al momento del trato, y esto obviamente está circunscripto en lo que es la violencia obstétrica, que es una de las violencias de las que se sabe poco en realidad, porque se está hablando recién ahora de todas estas situaciones que muchas mujeres vivimos en los partos, ¿no? Y a partir de la ley del parto respetado, que es la 25.929, justamente lo que se pretende es que las mujeres puedan conocer y hacer cumplir sus derechos al momento de parir, ¿no? No solamente en el embarazo, sino en todo este trabajo de parto y en el parto en sí, y por supuesto el posparto, ¿no? Hay que destacar, y eso es lo que nos gustaría hacerlo desde acá, Emilia, bueno, primero que puedas hablar de esto, porque realmente hablar de estas situaciones de violencia después de tanto tiempo es un proceso que te debe haber llevado bastante, y después de recurrir, ¿no?, a la justicia, que hoy estás pudiendo hacer.
Sí, mira, el proceso es, así como vos lo decís, es muy largo, ¿no? Generalmente las personas suelen preguntarte, bueno, pero si vos sufriste esto, ¿por qué no denunciaste? ¿Por qué no lo contaste? ¿Por qué no reclamaste? Es muy difícil para una persona que fue víctima de violencia, cualquier tipo de violencia de género, pero particularmente la violencia obstétrica, porque se da en una situación de extrema vulnerabilidad, es muy difícil poder llegar a denunciar por muchas cuestiones, por miedo, miedo a las represalias, por ser juzgado, ser desvalorizada, ser revictimizada constantemente con una situación que es muy difícil, y sobre todo porque los plazos para denunciar son muy acotados, uh-huh. Se exige generalmente un plazo de un año, y vos imaginate que en un año vos estás amamantando, con una depresión postparto, estás tratando de reincorporarte a tu laburo, es complicado.
Y entonces, aparte, perdón, sí. María Emilia, digo, y también la mirada sobre la justicia, ¿no? Es decir, sí, voy a hacer la denuncia, voy a acompañar este proceso tan doloroso, y me imagino con resultados o adversos o resultados que no conforman nunca, ¿no?
No, por supuesto que no. Yo tuve la suerte de, al momento de denunciar, ser recibida en el Polo de la Mujer por un equipo de profesionales excelentes, uh-huh. Excelentes todas mujeres que realmente atendieron muy bien a mi situación en particular, pero en sí, en general, el sistema de justicia no está hecho para tutelar los derechos de las mujeres de una forma efectiva, ¿no? Vos imaginate que ya del vamos poner un plazo para poder denunciar esto que tardás años, en mi caso más de 3 años de terapia en poder canalizarlo, uh-huh. Es un plazo muy cortito, ¿no? Es casi como para darnos el gusto de poder denunciar, y si es que nos animamos. Pero bueno, es muy importante que la gente sepa que existe esa posibilidad, que se puede hacer una denuncia en el Polo de la Mujer o en una comisaría o en una fiscalía acerca de lo que haya sucedido, y también existen vías administrativas donde pueden denunciarse estos hechos, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo de la Nación, uh-huh. O la CONSAVIS, que bueno, googleando directamente podemos llegar a las páginas y empezar a realizar estas denuncias, que es muy importante que empiecen a hacerse para que cobre importancia esta cuestión que es tan dolorosa y tan difícil.
María Emilia, a partir de lo que vos viviste, ¿no? En este caso de violencia obstétrica, ¿quedaron secuelas para vos, para la bebita?
Mira, en mi caso en particular, yo presenté secuelas de dos tipos. En primer lugar, yo tengo un daño físico importante porque, bueno, a futuro es muy probable que tenga que colocarme una malla de contención abdominal debido a la realización de la cesárea, en malos términos, obviamente. Y, bueno, el daño psicológico yo creo que es tremendo, ¿no? Para mí poder poner en palabras esta situación me ha tomado muchos años de tomar antidepresivos, acudir a ayuda de amigos, profesionales, psicólogos, porque realmente el nivel de violencia que uno atraviesa es muy grande. Al menos yo durante el momento del parto no simplemente fue esto de forzarme a parir, sino de no informarme, hubieron insultos, maltratos, esta discriminación de que sos muy chica, que por qué no te cuidás, que y demás tipo de frases que, bueno, ya todas las conocemos, que en un momento de miedo y de vulnerabilidad pueden ser realmente muy duras y poner nuestra propia salud física y mental en peligro, ¿no?
Absolutamente. Vos sabés que, digo, desde la posición que nos ponen a las mujeres para parir, ahí ya revela la desigualdad, ¿no? Porque el que está cómodo, digo, para recibir al niño o a la niña es el médico, ¿no? Es decir, en ese hecho, como para comenzar nomás, digo, desde la visión uno puede ver ya la desigualdad, ¿no?
Sí. Y en el trato específico, ¿no?, que hacía mención recién, y que justamente esto es lo que está aún más ligado con el tema de la violencia obstétrica. Estas palabras, en el momento de parir, donde las mujeres obviamente no solamente tenemos las hormonas, sino toda nuestra acción corporal y física, tenemos que escuchar, ¿no?, las frases como, primero que no te pasen información, como te hago la maniobra de Hamilton, en un momento así, no podés saber, aguántatela, no seas maricona, quédate quieta, que así estás floja, no me ayudás.
No, ¿para qué abrís las piernas?
¿Cuántos años tenés? Mirá cómo te vas a embarazar a esta edad, ¿no? Entonces, todas estas frases que escuchó Emilia y que escuchan muchas mujeres en esos momentos, y que obviamente tiene que ver también con su situación de parto, que para cada una es puntual y específica, diferente de las otras, estas son, por supuesto, frases que te hacen muchísimo daño ahí y posteriormente. El estado de vulnerabilidad que tiene la mujer.
Sí, perdón. Mira, además no es solo una cuestión de las frases, ¿no?, y de esta situación, sino que generalmente estas frases van acompañadas de una presión muy importante. Vos imaginate que en ese momento querés lo mejor para tu salud y la de tu hijo o hija, y en ese momento tenés un mirá que si no haces lo que yo te digo te vas a morir, claro, mirá que lo vas a matar, mirá que está esta presión constante y culpabilidad,
miedo,
que genera un estado de malestar muy importante y que tiene que ser denunciado. Y que tienen que haber respuestas efectivas por parte del Estado.
Me imagino el miedo, ¿no? Aparte, justo en ese momento, uno se pone, digamos, en una situación, y la verdad, haces caso, tenés miedo porque está la vida de tu hija o de tu hijo ahí, ¿no?
Exactamente, si uno termina consintiendo, digamos, claro, de una forma viciada este tipo de cuestiones, porque no tenés opción. Vos imaginate que, al menos en mi caso, por ejemplo, cuando me realizaron la cesárea, a mí me ataron una camilla sin mi consentimiento y siquiera podía mover los brazos para pedir ayuda. Este tipo de cuestiones son bastante más comunes de las que nosotros pensamos y realmente nos lo representamos como una película de terror a veces, pero así parimos las mujeres todos los días y es algo que tiene que cambiar. Y es algo por lo que todas tenemos que luchar y es un compromiso que tenemos que asumir, no solo como sociedad, sino como un Estado, de defender los derechos de aquellas personas que en un estado de vulnerabilidad tienen que ceder ante el poder que otro quiere ejercer, ¿no?
María Emilia Gómez, muchísimas gracias por este contacto con LRA4 Radio Nacional Salta.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme.
Un abrazo, ¿eh? Mucha fuerza.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Maru.
Marchamos, hacemos, sostenemos, gritamos, luchamos, bailamos, cuidamos, jugamos, transformamos, porque somos mujeres extraordinarias.
Congelando estas ideas que mantienen me partida, pobre y afligida. No comparto nada, asustada me comporto, sola asistiendo a mi propio parto. Viendo la parte primera de mi vida efímera. Comienza ahora, ahora comienza mi era. Aún dudo, aún lo veo crudo. Esta mujer logrará lo que uno pudo. Sobre mi izquierda pared, una silueta que a mi sombra no respeta. Alguna meta tiene, alguna historia sostiene.
Una radio en cada provincia argentina.
Llegamos a donde las demás no llegan.
Eso somos.
En todo el país.
Nacional.
La radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 14:34 minutos en el país. El cielo está nublado en la ciudad de Salta. Hay una lluvia ligera en la ciudad. La temperatura es de 7 grados. Alrededor de 20.000 personas reciben ingresos mediante el programa Potenciar Trabajo, lo informó el director de la Agencia de Contención Comunitaria de la Gobernación, Hugo Camacho. En este sentido explicó que las y los beneficiarios deciden dónde realizar la contraprestación.
Con este programa lo que nosotros trabajamos es con toda aquella gente que tiene este beneficio, acompañándola a través de este programa con herramientas de trabajo, con proyectos socio productivo, socio laboral o socio comunitario, a los efectos de poderla, ¿no es cierto?, que tengan una herramienta más, aparte de lo que cobran, para entrar, ¿no es cierto?, y vincularse al mundo del trabajo. Esto ya no es un subsidio porque tiene una contraprestación, ¿no? Uh-huh. Esta contraprestación es de 4 horas, de la cual se paga el 50% del salario vital móvil.